aula de filología de hoy está dedicada a italiano. Conmigo en el estudio están María Teresa Navarro Salazar. Buenos días, ¿cómo estáis?
Bien, gracias, ¿eh?
Y Marina Sanfilippo. Buenos días, buen giorno, ¿cómo estáis?
Buen giorno, bene, ¿cómo va?
Bueno, bienvenidas a este vuestro programa ya, se puede decir. El espacio de hoy está dedicado a Dante Alighieri, autor de diferentes obras, tanto en latín como en italiano. Dada la extensión de la producción literaria de Dante, imagino que habréis seleccionado alguna de sus obras para comentarla en esta emisión.
Sí, efectivamente, como bien has dicho, la producción literaria de Dante es muy extensa. Así que en este programa vamos a tratar de algunos aspectos de la Divina Comedia y también de la modernidad de Dante. Es decir, vamos a ilustrar cómo algunos autores contemporáneos siguen siendo deudores voluntarios del escritor florentino y la fascinación que sigue ejerciendo la Divina Comedia. Para más datos sobre Dante y la estructura de la Divina Comedia, pues remitimos a la adenda de literatura italiana que ha publicado el equipo docente de la asignatura.
Muy bien, empecemos pues haciendo referencia a la Divina Comedia. Marina.
Pues podemos decir que Dante dedicó por lo menos 15 años de su madurez artística e intelectual, los años que van desde 1306 a 1321, pues los dedicó a la composición de una obra poética en Volgare, dividida en 100 cantos, escrita en versos en decasílabos y distribuida en tres cánticas: Inferno, Purgatorio y Paradiso. La primera cántica o canzone, según la definición del mismo Dante, es el Infierno, que consta de 34 cantos, los que el primero tiene función de proemio de toda la obra, mientras el Purgatorio y el Paraíso tienen 33 cantos cada uno. Y todo esto está con un metro del poema, la terzina incatenata, tercetos encadenados, decís en castellano, que es una invención de Dante. Y la materia narrada es el viaje de 7 días que Dante realiza a través de los tres reinos del más allá, después de perderse en una selva oscura y tener que adentrarse en el infierno porque tres fieras le cortan el paso.
¿El título actual, Divina Comedia, se utilizaba ya en tiempos de Dante cuando lo escribió?
En realidad, Dante tituló el poema simplemente Comedia, pero desde 1555, fecha en la que aparece la edición veneciana de Ludovico Dolce, entra en el uso editorial la costumbre de llamarla Divina Comedia, ¿no? Dante se refiere a su obra llamando a la comedia en el infierno, en los cantos 16 y 21, y en la famosa epístola a Can Grande de la Scala, pero en el canto 25 del Paraíso la define como poema sacro, y en el canto 23 como sacrato poema, donde poema ha de entenderse en sentido medieval como obra poética o literaria. No obstante, según explica el mismo Dante a Can Grande, comedia, dice, es una obra que después de haber empezado por una materia horribilis, tiene un final feliz, y desde el punto de vista estilístico utiliza un estilo humilde y una lengua, el Volgare, que entienden incluso las mujerzuelas. Esta última puntualización nos recuerda que a principios del siglo XIV el Volgare, es decir, el romance que se opone al latín, era utilizado exclusivamente en la literatura amorosa. Y de hecho, antes de Dante, esta lengua no disponía de más de 10.000 o 15.000 términos, y la Divina Comedia representó una fuente de gran enriquecimiento de léxico, que gracias a las obras de Dante alcanzó casi las 28.000 voces.
¿Y cuál es la estructura del universo reflejada en la comedia?
Podemos afirmar que refleja la concepción aristotélica tolemaica, que ya había sido aceptada y difundida en el mundo cristiano por Santo Tomás y el tomismo. Y a esta, digamos, concepción, Dante añadió algunos detalles originales. A ver, no es fácil explicarlo, habría que tener un dibujo. En la obra el cosmos tiene una forma esférica, cuyo centro coincide con el centro de la Tierra. Y la Tierra, que no se mueve, está dividida en dos hemisferios, el boreal, que es el hemisferio habitado, y el austral, que es un hemisferio cubierto por el océano. El centro del hemisferio boreal, el habitado, es la ciudad de Jerusalén, y sus límites, el río Ganges a oriente y las columnas de Hércules a poniente. En el interior de la Tierra se abre el infierno, que se creó a consecuencia de la caída de Lucifer, el ángel rebelde, que quedó prisionero en el fondo de la cima infernal. En el hemisferio austral, en cambio, se encuentra la montaña del Purgatorio, formada por la Tierra desplazada por la caída del demonio. Alrededor de la Tierra están las zonas del aire y del fuego, encerradas a su vez dentro de los 9 cielos concéntricos que giran alrededor del planeta. Dios se encuentra fuera de sus cielos, en el Empíreo, que es el 10º cielo, que de hecho no se encuentra en el espacio, sino en la mente divina, y esto es el Paraíso.
Muy bien. Sin duda las palabras estimulan también la imaginación, ¿eh, Marina?
Eso espero.
Empezamos pues hablando del infierno y de su distribución, María Teresa.
Sí, el infierno es efectivamente complicado describirlo así por la radio, pero bueno, tiene la forma de un cono que se va estrechando conforme se va descendiendo. Y está dividido en 10 círculos concéntricos en los que los pecadores aparecen clasificados según los pecados que han cometido en vida. La clasificación se lleva a cabo aplicando lo que Dante llama contrapasso, es decir, término compuesto en el que la forma passo corresponde a passum, participio pasado neutro del verbo latín patior, sufrir o padecer, es decir, una especie de contrasufrimiento, o lo que es igual a la rigurosa correspondencia entre el castigo y el pecado cometido. Para realizar esta división, Dante toma como referencia el esquema aristotélico que dividía los pecados en tres grandes grupos: el de la incontinencia, el de la bestialidad y el de la malicia. Antes de entrar en el infierno, Dante pasa por el anteinfierno, donde residen los ignavi, es decir, los tibios, los que nunca llegaron a elegir entre el bien y el mal, ¿no? Y en ese primer círculo está desplegado el limbo, donde se hallan, por una parte, los niños muertos sin bautizar y los paganos virtuosos que vivieron antes de la revelación cristiana, es decir, que no tuvieron la oportunidad de oír la palabra de Dios, ¿no? Entre ellos escritores como Homero, Horacio, Ovidio, y también filósofos como Sócrates y Platón, o científicos como Ptolomeo. Y también hay algunos personajes emblemáticos de la civilización islámica, como Saladino y Averroes.
¿Y qué sigue a este primer círculo?
Vamos a hablar de los cuatro círculos que siguen, que es donde están prisioneros los incontinentes, que permitieron que sus pasiones se sobrepusieran a la razón. Virgilio, que guía a Dante en su viaje, le explica que la incontinencia es menos grave que la bestialidad o la malicia, y por eso los pecados de incontinencia se castigan en la parte más alta del infierno, fuera de la ciudad de Edite, y con menor severidad. Y entonces, para describir, tenemos el segundo círculo, donde están los lujuriosos, entre los que Dante se encuentra con personajes mitológicos o literarios, como Elena de Troya, Paris o Tristán, o con personajes reales, como la famosa pareja de amantes, Paolo y Francesca, sobre la que volveremos cuando se hable del autor Alejo Carpentier. Después viene el tercer círculo, donde penan sus pecados los glotones, el cuarto círculo, donde expían su pena los avaros y los pródigos, y para terminar esta parte dedicada a los incontinentes, en el quinto círculo purgan sus faltas los iracundos y los perezosos.
Y después del quinto círculo, ¿qué es lo que cambia en el infierno?
Pues a partir del sexto círculo, el infierno empieza a hacerse más profundo, y ahí penan sus pecados los que pecaron por bestialidad, que se encuentran distribuidos de la siguiente manera. En el sexto círculo expían su pecado los herejes, entre ellos los epicúreos. En el séptimo círculo se encuentran los violentos, que están divididos en tres zonas: violentos contra el prójimo, violentos contra sí mismos, o sea, suicidas, como el anónimo florentino que cierra el canto 13, y también los derrochadores. Y luego los violentos contra Dios, que son blasfemos o sodomitas, entre quienes Dante, por ejemplo, encuentra a Brunetto Latini, que fue su maestro.
¿Y a qué están dedicados y cómo están distribuidos los dos últimos círculos del infierno, el octavo y el noveno?
Están dedicados a la malicia. En el octavo círculo, que lleva el nombre de Malevolge, se castiga el pecado de fraude, y los pecadores aparecen repartidos en 10 fosas llamadas Volge. Y bueno, no voy a decir exactamente en cada Volge lo que está, pero los pecadores que se encuentran en las Malevolge son los rufianes y seductores, como Jasón, los aduladores, los simoniacos, como el Papa Nicolás III, los adivinos, como Tiresias, los estafadores, los hipócritas, como Caifás, y después los ladrones, entre los que Dante encuentra a varios florentinos de su ciudad, los malos consejeros, como Ulises, uno de los cantos más bonitos del infierno está dedicado a Ulises, y para terminar, los que siembran escándalo y discordia, como Mahoma y su yerno Alí, y los falsificadores.
Y el último círculo, ¿qué tipo de pecadores incluye?
El noveno círculo, que en realidad es uno de los ríos infernales, el Cocito, que está helado, está dividido en cuatro zonas, y en él se castiga a ifrodolente inquisifida, es decir, a los traidores en quienes se ha depositado su confianza, es decir, a los traidores, a aquellas personas que se fían de nosotros y que sin embargo nosotros traicionamos, ¿no? Por lo tanto, todavía es más grave, ¿no? Están separados en cuatro zonas según el tipo de traición cometida. En la primera zona, llamada Caína, son los que traicionan a la familia. Y luego veremos que, quizá no nos dé tiempo de verlo con más con extensión, pero que Bonavide, que es un autor italiano que también se inspira en la comedia, pues habla de este del canto 31 y 32 del infierno, ¿no? La segunda zona es Antenora, y ahí están los traidores a la patria, de los que habla también Bonavide, porque habla de los políticos corruptos del siglo XX, ¿no? La zona tercera es se llama Tolomea, y están los traidores a los anfitriones, y en ellos ahí está sobre todo Blanca Doria, que es un personaje del que también se ocupa Alejo Carpentier, escritor cubano, ¿no? Y finalmente, en la zona 4, están los traidores a los bienhechores.
Pasamos ahora al purgatorio. ¿Cuál sería la distribución del purgatorio?
El purgatorio tenía menos tradición, ya que es una invención medieval, y según Dante, se encuentra en la montaña que se formó cuando Lucifer se precipitó en el hemisferio austral, y la Tierra, por lo tanto, se desplazó como huyendo del contacto con el ángel rebelde. Simétricamente al infierno y al paraíso, el purgatorio está dividido en 10 sectores. La playa, en la que Dante encuentra a Catón, el antepurgatorio, y la montaña, que tiene 7 cornisas, donde se purgan las penas correspondientes a los 7 pecados capitales, que vamos a recordar que es la soberbia, la envidia, la ira, la pereza, la avaricia, la gula y la lujuria. Y para terminar, el 10º sector es la cumbre de la montaña. La cumbre de la montaña del purgatorio está ocupada por el Edén, y allí es donde Virgilio, que tampoco conoció la revelación cristiana, se despide de Dante porque no está autorizado a seguir más allá. Será Beatriz la que se encargará de guiar al poeta ya en el paraíso.
¿Y cómo está dividido el paraíso y qué encuentra allí el poeta florentino?
El paraíso también está dividido en 10 espacios. Los 9 cielos que giran, el de la Luna, el de Mercurio, el de Venus, el del Sol, el de Marte, el de Júpiter, el de Saturno, el de las estrellas fijas y el cielo cristalino, donde tienen origen el movimiento rotatorio que impulsa todas las esferas. Las almas residen todas en el Empíreo, el cielo de la Divina Patria. Pero Dante imagina que los beatos se desplazan hacia él y describe su encuentro con ellos en las otras esferas celestes, manteniendo así una arquitectura de la tercera cántica simétrica a la de las dos primeras. Así, Dante encuentra en el cielo de Venus a las almas dispuestas por naturaleza al amor, que transfirieron sus afectos de la tierra a Dios. En el cielo de Marte a los combatientes por la fe cristiana. En Júpiter a los príncipes justos, etcétera, etcétera.
Y avanzando de repente unos cuantos siglos, ¿qué papel juega Dante en la moderna literatura de recepción?
Antes de hacer referencia a la modernidad de Dante, me gustaría decir dos palabras sobre la unidad de las tres cánticas o cantigas, que así también se han traducido al español. Se tiende a pensar que el cuerpo principal de la comedia está compuesto por el infierno, seguramente porque llama más la imaginación. Pero como muy bien reveló Eliot en su ensayo titulado Dante, de 1929, solo se puede llegar a una total comprensión del infierno después de haber leído el Purgatorio y el Paraíso también. Y volviendo a la modernidad de Dante, se hace realidad en la literatura contemporánea porque son muchos los autores que retoman algunos episodios de la comedia en sus obras. En este programa vamos a citar solo 3 ejemplos, muy diferentes, tanto por su procedencia y por el número y la tipología de su producción literaria, como en acogida crítica. Son el escritor cubano Alejo Carpentier, de La Habana, Premio Cervantes de las Letras Españolas en 1977 y Premio Medici en 1979, el autor siciliano Giuseppe Bonavide, de Catania, nació en 1924, y la narradora española Matilde Asensi, autor en los 3 de obras que recrean personajes, episodios, incluso estructuras de la Divina Comedia. Los 2 primeros tienen como fuente de inspiración el infierno de la comedia. La tercera construye la trama de su novela sobre elementos presentes en Camino en el Purgatorio.
Y me interesaría pasar a hablar ahora de qué episodios de la comedia se reflejan en la obra de Alejo Carpentier.
Bien, pues la relación literaria entre Dante y Alejo Carpentier está presente en la novela El Arpa, entre otras muchas obras, pero aquí solamente vamos a tratar de El Arpa y la Sombra, publicada en 1979, y en el relato El Derecho de Asilo, donde se hace referencia a la comedia en diferentes ocasiones. En la novela El Arpa y la Sombra, que se desarrolla en torno al tema de la beatificación de Cristóbal Colón, que evidentemente no llega a verificarse, cuando el almirante de la Reina de España, después del proceso, sale a la plaza de San Pedro en Roma, se encuentra ya con un paisano que se entiende con él en su común dialecto, el genovés. Se trata de otro gran almirante genovés, Andrea Doria, y a partir de ahí Dante recita unos versos en los que se habla muy mal de los genoveses, ¿no? Pero Andrea Doria no es el único miembro de la familia que aparece en la novela. Carpentier también recuerda a Branca Doria, y cito textualmente lo que dice: Branca Doria, aquel muy magnífico asesino de estirpe genovesa, a quien Dante halló en el noveno círculo infernal, padeciendo su castigo en alma, mientras su cuerpo, movido por un demonio, se mostraba aún viviente sobre la tierra. Y esta es la historia. Hemos mencionado ya la historia de Branca Doria, está relatada en el canto 33 del infierno, y va de los versos 136 a 147, ¿no? Bueno, pues hemos mencionado ya el círculo noveno del infierno, en el que yacen los traidores en los que uno confía. Allí está Branca Doria, que invitó a cenar a su suegro, Michele Zanche, y después de cenar se deshizo de él. La traición es tan grave que Dante le asigna un contrapaso, es decir, un castigo diferente a todos los demás. Porque cuando Dante baja al infierno, Branca Doria todavía está vivo, por lo tanto no debería aparecer entre los muertos. Pero Dante afirma que su alma ya está en el infierno y que su cuerpo está entre los vivos solo en teoría, puesto que en realidad está poseído por el demonio.
Y en el relato El derecho de asilo, ¿cómo reelabora Carpentier el famoso episodio de Paolo y Francesca?
Pues partiendo de la conocidísima aventura de los amantes Paolo y Francesca, Carpentier reescribe un breve relato en que la estructura original aparece reinventada en un marco contemporáneo y fuera del tiempo. Es una situación parecida a la del canto quinto del infierno, pero sin infierno y sin contrapaso, es decir, sin el castigo proporcional.
¿Podemos recordar cómo sucede el episodio de Paolo y Francesca en la Divina Comedia?
Sí, en el canto quinto del infierno aparece ante Dante una pareja fuertemente entrelazada entre sí que es empujada y llevada ferozmente de un lado a otro por el huracán infernal. Dante le pregunta a Virgilio quiénes son y este le dice que son Paolo Malatesta y su cuñada Francesca da Rimini, esposa infiel de Gianciotto Malatesta, ¿no?, el hermano de Paolo. Y esto está contado en el infierno, canto quinto, en los versos 70-108. Que están condenados a ser empujados por el huracán infernal porque ellos en vida no supieron contener el huracán de sus pasiones amorosas y cometieron adulterio. Cometieron adulterio el día que leían la historia de los amores de Lanzarote y Ginebra. Y Dante nos cuenta cómo, leyendo el libro, van dejando de interesarse por la lectura, ¿no?, y termina con un verso que dice: y aquel día ya no siguieron leyendo, ¿no? Y Carpentier reconstruye la situación de una manera magistral. Yo realmente recomiendo a todos nuestros oyentes que lean El derecho de asilo, que está incluido en los cuentos completos, publicado en Barcelona, Bruguera, 1979, aunque la primera edición es de Barcelona Ediciones Lumen, 1972. Es un cuento muy cortito, pero es una preciosidad. Porque, en realidad, después de uno de los tantos golpes militares que se registran en un país suramericano, uno de los componentes del gobierno, derrocado por el golpe, se ve obligado a pedir asilo en la embajada de una nación amiga. Y ahí hay una embajadora muy acogedora que envuelve con sus encantos al ministro derrocado en la protectora clausura de la biblioteca de la embajada.
¿Qué tipo de literatura adorna los anaqueles de la biblioteca de la embajada?
Sobre todo muchas novelas de caballería, desde La Madrid de Caula, Palmerín de Ercaña, El caballero Cifar. Y aunque la embajadora no es demasiado entusiasta de este tipo de literatura, su compañero le hace comprender el placer del que se puede disfrutar leyendo, por ejemplo, las páginas del Tirán Lo Blanc. Y hojeando los libros de la biblioteca, la embajadora y el ministro se convierten en actores en primera persona del relato que están leyendo. Y él, mientras el volumen que está leyendo resbala entre sus manos, dice: y aquel día, fuera de ser pedante, diré que no leímos más allá. Que evoca no solo el contenido, sino incluso la forma del verso de Dante. Y aquel día, fuera de ser pedante, quel giorno più non vi leggemmo avante.
¿Qué otros autores contemporáneos italianos se inspiran en la comedia?
Bien, pues evidentemente Giuseppe Bonavidi, que es el autor al que vamos a hacer alusión ahora, no es el único que se inspira en la comedia. Lo que pasa que hemos dicho que vamos a dar tres ejemplos, porque evidentemente en la brevedad de media hora del programa no podemos hacer una enumeración extensa de otros autores. Y hemos escogido esos tres autores también pues porque dos de ellos se inspiran en el infierno, ¿no? Que, como hemos dicho antes, pues parece ser que es lo que el vulgo pues considera la parte más importante de la Divina Comedia, aunque no lo sea, ¿no? Sin embargo, es cierto que el infierno pues tiene una evoca pues momentos para todo el mundo que son como mucho más reales y mucho más vivibles o visibles, aunque no se vean, que los que pueda hacer el purgatorio o el paraíso, ¿no? Y por esa razón hemos escogido también al escritor siciliano Giuseppe Bonavini, que en su novela Silvinia, que está traducida al español, aunque quizá la traducción no mantenga la prosa poética maravillosa que consigue crear Giuseppe Bonavini, que es un escritor italiano nacido, como hemos dicho, en la provincia de Catania en 1924, que es además cardiólogo. Por lo tanto, en muchos casos sus novelas tienen un lenguaje científico-poético, en una amalgama riquísima que a veces pues es difícil de traducir, ¿no? Bueno, pues decía que en su novela Silvinia, que habla de una pequeña niña que es panadera y que lleva, normalmente tiene como trabajo el llevar sacos de harina a su padre, que es el panadero, que tiene su horno de panadería nada menos que en el fondo de un volcán, que evidentemente es el Etna, ¿no? El Etna siciliano, ¿no? Bien, pues en este caso, Silvinia, por una serie de avatares, tiene unos hermanos que han emigrado a América, y Bonavini aprovecha la ocasión para hablar de la emigración, de la emigración que han sufrido tantos sicilianos, ¿no? Y entonces habla de un barco que efectivamente existió. De hecho, él da en la novela da una serie de registros donde aparecen algunos de sus antepasados que emigraron a América. Y entonces es un barco lleno de inmigrantes italianos donde en un momento determinado llegan al mar de los Sargazos. En el mar de los Sargazos aparece una especie de huracán tremendo donde pues hay una serie de cadáveres que se ven que están en un vórtice dando vueltas alrededor del barco, ¿no? Es un huracán que recuerda en parte, y él además hace referencia a Bonavini, al Maelstrom, es decir, esta profunda sima que se crea entre dos islas nórdicas, ¿no? Y sobre todo él se inspira en pasajes del infierno, de los cantos séptimo, 12 y 26 del infierno, donde le sirve para recordar la maldad y la corrupción que anida en el mundo moderno. Entonces, de una forma muy clara, incluso haciendo referencia a frases, lexemas y estilemas propios del infierno dantesco, pues él va incluyendo a todos estos personajes, ¿no? Y va aplicando a los modernos malhechores, es decir, hablábamos antes de Brancadoria, ¿no? Y, pues él también a los modernos malhechores y a los políticos corruptos les va aplicando pues los mismos castigos que había utilizado antes. Y entonces habla, pues por ejemplo, hace referencia a los cantos 32 y 33 del infierno, que digamos son donde en muchos casos se castiga a este tipo de personajes.
Muy bien. Y de los ejemplos que habéis escogido para ilustrar la recepción de la comedia, ¿cuál es el más cercano en el tiempo, el más próximo?
Se trata del último catón de Matilde Asensi, una novela que se encuentra en el límite entre la novela histórica y la novela de aventuras, en las que se hace referencia a sectas contemporáneas a la época en que vivió Dante, como las de los Fedeli d'Amore o Fidei d'Amore. Partiendo del presente y situándose en diferentes espacios geográficos, los personajes recorren en sentido inverso un camino iniciático cuya prueba final abre las puertas del paraíso. En el siglo XXI, acostumbrados a los movimientos del cine, las novelas se vuelven cosmopolitas y sus personajes viajan de un lado a otro. Así que las siete ciudades donde hay que redimir los siete pecados capitales son Roma, donde hay que redimir la soberbia, Rávena para la envidia, Jerusalén la ira, Atenas para redimir la pereza, Constantinopla la avaricia, Alejandría la gula y Antioquía la lujuria. Estas siete ciudades son parte del teatro en el que se representa el drama que conduce al descubrimiento del paraíso terrenal.
Quizá convendría decir que la narración de Matilde Asensi, la documentación histórica es muy intensa, pero lo que es realmente determinante es la documentación literaria, uh-huh. y por esa razón la hemos traído aquí, ¿no? Porque para llevar a cabo estas pruebas de iniciación, Octavia Salinas, que es la protagonista, que es una paleógrafa, y sus dos compañeros siguen al pie de la letra determinados cantos del purgatorio. Y entonces, pues que son, vamos, prácticamente todos los cantos del purgatorio, ¿no? Y en este caso los personajes purgan, como ha dicho Marina, los pecados capitales que habíamos visto que estaban en las siete cornisas del purgatorio, pues los van purgando, pero naturalmente los van purgando pues en ciudades muy apetecibles todas, ¿no? Es decir, es un viaje físico en este caso, y es un viaje también alegórico en el caso del paraíso, ¿no? Y además pues se alude también, como ha dicho Marina antes, a la secta de los Fedeli d'Amore, de la que se cree que formó parte Dante, ¿no? Y tomando como referencia la interpretación de la comedia en clave esotérica y alquímica, y también se reinterpreta el código secreto explicado por Dante en su obra, ¿no? Atendiendo a un simbolismo numérico y a un lenguaje críptico, bueno, pues con todos esos elementos los protagonistas llegan a descubrir en la actual Etiopía el paraíso terrenal.
Muy bien, pues termina aquí nuestro espacio Aula de Filología, y no me quiero despedir sin agradecer la presencia aquí de las profesoras María Teresa Navarro Salazar y Marina Sanfilippo, que nos han hablado de Dante Alighieri, de su obra, sobre todo de su obra La Divina Comedia, y la repercusión que ha tenido hasta nuestros días. Yo creo que es una forma de acercarnos a la obra de Dante, de estimular y sobre todo acudir a los textos, ¿verdad? Que yo creo que es el objetivo final de estos espacios. Pues muchas gracias por vuestra aportación y hasta una nueva ocasión. Buenos días.
Hasta pronto. Buenos días.